Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions.
No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Punto. No hay excepciones. Lo ha dicho Biden hace algunas horas. Biden ha hecho un llamamiento a la unidad en Estados Unidos después del intento de asesinato que sufrió el sábado Donald Trump. Donald Trump también ha hecho un llamamiento a la unidad. Comienza hoy la convención de los republicanos en Milwaukee. Y Trump ha anunciado que ha cambiado su discurso, que no va a hacer un discurso atacando las políticas de Biden, sino que va a hacer un discurso en el que va a pedir unidad. En realidad, los llamamientos van a servir para poco. De hecho, ya han servido para poco porque ya hay republicanos que han acusado a Biden de ser el responsable del atentado o del ataque, porque con su retórica han cargado el arma que ha disparado contra el expresidente y candidato republicano, y hay demócratas que ya han acusado a Trump de haber generado él una retórica que ha creado un clima de violencia, de tal manera que sería Trump víctima de sí mismo. La verdad es que la violencia no es ajena a la historia de Estados Unidos y ha habido otros presidentes que la han sufrido. Reagan fue objeto de un atentado. Kennedy, recordémoslo, murió asesinado a tiros en 1963, un siglo antes. Lincoln fue asesinado. Roosevelt también está en la lista de los presidentes que sufrieron atentados. Lo de Trump probablemente sea diferente, porque no se entiende sin la polarización y la violencia verbal que domina la vida pública estadounidense desde hace ya algunos años. Los que se llaman liberals en Estados Unidos, los progresistas, se sienten moralmente superiores a los conservadores, y los conservadores se sienten moralmente superiores a los progresistas. Y con esta perspectiva, la política se ha convertido cada vez más en un vertedero de resentimiento, donde las dos partes lo que hacen es volcar sus frustraciones personales. La política como vertedero de la frustración personal. Estados Unidos, lo explican los que saben de esto, se construyó en una fecunda tensión entre dos tradiciones, la tradición ilustrada y la tradición de los valores de la fe religiosa. No digo que eso sean tradiciones que hayan estado en contraposición, pero sí son dos corrientes que han alimentado la historia de Estados Unidos. Y las dos corrientes utilizaban palabras que significaban lo mismo para todos, y todos se encontraban siendo de una corriente de otra, se encontraban en lugares comunes, y la construcción de Estados Unidos era algo compartido, tanto por aquellos que defendían los valores de la Ilustración como aquellos que defendían los valores de la fe religiosa. Pero de un tiempo a esta parte esas dos corrientes se han debilitado. Surge con fuerza el nihilismo, claro, y no se puede vivir mucho tiempo sin que algo dé sentido a la vida. Y aquí es donde ha entrado la dialéctica política, que ha ofrecido a progresistas y conservadores un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia tóxico, porque cada vez más tú perteneces al bando conservador para estar contra los progresistas, o perteneces al bando progresista para estar contra los conservadores. O sea, son bandos que necesitan para estar en pie la negación del otro. Esta es la polarización que ha dominado la vida de Estados Unidos y que ha hecho que la violencia verbal sea cada vez más acusada. Esta espiral de polarización crece, crece y crece, y luego, claro, llega un momento en que, como es fácil comprar armas en Estados Unidos, hay alguien que transforma esa violencia verbal en violencia física, en disparos de un fusil. Estados Unidos, ojo, esto es un aviso, ¿eh? Lo que pasa en Estados Unidos pasa en muchos otros países. La política ayuda a hacer mejor la vida de la gente, pero la política no puede ser un vertedero en el que se vuelquen todas las frustraciones. Detrás de la violencia verbal y de la violencia política está esto, la frustración personal que busca cierta manera de reparación en el rechazo al otro, en crear un bando de solidaridad hostil. Sin entender estas raíces profundas de la polarización, pues difícilmente haremos frente a ella. Es lo primero, no lo único que quería contarte. Te lo hemos adelantado en la tarde de COPE. La justicia estadounidense desestima por completo el caso contra Donald Trump por los documentos clasificados encontrados en su residencia del sur de Florida. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Ya en Milwaukee, en Wisconsin, donde en apenas 3 horas comienza la convención republicana, el expresidente Trump acaba de recibir una muy buena noticia. Una juez de Florida, nombrada durante su mandato como presidente, ha decidido desestimar la demanda presentada contra él por el fiscal especial Jack Smith por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca. La juez federal, Eileen Cannon, ha aceptado la moción de la defensa que argumentaba que el fiscal especial Smith fue nombrado ilícitamente y que su oficina fue financiada indebidamente por el Departamento de Justicia. Dice la juez en su argumentación que el Congreso tiene un papel fundamental en el nombramiento de los funcionarios principales e inferiores y que ese papel no puede ser usurpado por el Poder Ejecutivo.
Precisamente la Convención Nacional Republicana, que comienza esta tarde en Milwaukee, va a ratificar oficialmente a Donald Trump como candidato republicano a las próximas elecciones. La ciudad de Wisconsin, del estado de Wisconsin, está totalmente blindada. Hace unos minutos hemos hablado con el catedrático de estudios norteamericanos, José Antonio Gurpegui, hemos hablado con él aquí en la tarde, y nos explicaba cómo hemos llegado a los niveles de polarización y de violencia, cómo se ha llegado en Estados Unidos a esos niveles de polarización.
Pues se viene larvando desde hace mucho tiempo, tanto como, diría yo, 8 años. La elección de Joe Biden, que parecía que iba a temperar esta ruptura de la sociedad norteamericana, pues no lo ha conseguido y creo que ese ha sido su mayor fracaso. Y bueno, pues se ha llegado a este punto.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda Montero ha comunicado a las comunidades autónomas que repartirá algo más de 147.000 millones de euros a cuenta del sistema de financiación, un 9,5% más a las entregas repartidas en 2024. En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera el foco está puesto en la financiación singular que pide Esquerra para Cataluña, un planteamiento que rechaza el resto de comunidades. La consejera de Economía de Andalucía es Carolina España.
Un nuevo agravio para Andalucía. Si hay más recursos para una comunidad autónoma de régimen común como puede ser Cataluña, esto significa que hay menos médicos, menos profesores y menos dependencia para Andalucía. Y Andalucía no puede seguir financiando los privilegios del independentismo.
Los gobiernos socialistas de Asturias y de Castilla-La Mancha también rechazan esta fórmula que reclama Esquerra de financiación singular. Y en los deportes, día de celebración para la selección española, Guillermo Bermejo.
El equipo de Luis de la Fuente ya está en la capital de España para ofrecer el título de la Eurocopa a las instituciones y aficionados. Este es el valor que le da el capitán Álvaro Morata a la consecución de la cuarta Eurocopa.
Increíble, la verdad. Le he dicho a los chicos también hoy antes del partido que lo hiciéramos por la gente que no es consciente todavía, los niños que tendrán en el futuro, de lo que es ganar una Eurocopa con España, por lo que puede ser la última Eurocopa que lo vean, y sobre todo por la gente que se deja el lomo trabajando para que tengamos el mejor país del mundo.
No sabemos si el de ayer fue el último partido de Morata con la selección, pero sí que su futuro cada vez está más lejos del Atlético de Madrid. Informa Álvaro Bonrichetti en Deportes Cope que Álvaro Morata jugará en el Milan y que la operación se cerrará esta misma semana. El club rossoneri va a abonar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión y el delantero español va a firmar por 4 temporadas con el Milan. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, Pogachar se mantiene líder de la clasificación general.
Síguese la tarde de Cope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay desiertos que tienen una especial capacidad de fascinación. Hay desiertos rocosos y hay desiertos de arena. La verdad es que tenemos la idea de que el desierto, de que solo hay un tipo de desierto, y no es cierto. Los desiertos de arena de las películas, bueno, pues algunos están en Arabia Saudí. Algo de ese desierto de arena hay en Egipto, pero es un país también donde hay desiertos rocosos. Por ejemplo, recuerdo cuando se podía visitar el Sinaí hace ya muchos años, pues ese es un desierto absolutamente de piedra. Luego ya digo, en Egipto también hay desiertos de arena. Hoy tenemos una persona a la que los desiertos le fascinan, Carmen Pérez Díez, que cumple 40 años al frente de la primera excavación española en Egipto. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué encuentras, Carmen, tú en los desiertos? ¿Qué te atrae de los desiertos?
Me apasionan. A mí me gustan, como decía, me gusta el desierto porque está limpio, como decía un autor, y sobre todo porque es una impresión de poderío, de limpieza, de todo. En fin, a mí me gusta el desierto, me gusta el cielo y me gusta el mar. Todas las cosas estas que son inmensas, que son inabarcables, que son... Y entonces el desierto, yo me gusta mucho más que una zona, que un sitio que tiene...
árboles.
Verde y árboles, pero es así, me entra una tranquilidad.
¿Y el amor por la egiptología te vino del amor por el desierto?
No necesariamente. O sea, ya una vez que estuve allí y lo vi, porque tiene mucho desierto,
sí,
no es rocoso, arenoso.
Arenoso,
porque,
sí,
claro, tiene a los dos lados el desierto líbico, esa arena pura, y luego, bueno, pues es el contraste entre la zona del Nilo y la zona de los desiertos, que ahora ya no hay inundación, pero es un corte que es impresionante, porque de repente estás en un sitio lleno de un vergel y lleno de esplendor, y un paso más para allá es el desierto. Y eso impresiona, porque es dar un paso y estar en dos situaciones y en dos lugares completamente diferentes.
Carmen, tú estás al frente de una excavación arqueológica española que tiene ya bastantes años. Cuéntanos cómo es esa excavación, cuándo empezaste tú a trabajar, qué estáis encontrando, qué habéis encontrado.
Sí, pues mira, la excavación esta empezó en el año 66,
uh-huh,
y el profesor, y el que lo llevaba era el profesor Almagro. Que
¿qué
era,
es la excavación? ¿Cómo se llama?
Se llama, es el proyecto de Heracleópolis Magna, en Asia al Medina. Es una ciudad que está situada en el Medio Egipto,
uh-huh,
muy cerca de la entrada del Fayum, y estaba situada en la provincia 20 del Alto Egipto, justo en el Egipto Medio.
Uh-huh.
Controlaba las rutas caravaneras, controlaba el norte, el sur, y entonces a España le dieron la concesión en el año 66, cuando terminó la campaña de Nubia, y entonces el profesor Almagro estuvo allí trabajando entre el 66 y el año 80, hasta el año 80, y él era el director del museo, y cuando yo hice la oposición al museo y conseguí la plaza de conservadora del Departamento de Egipto, me dijo, ¿quieres seguir con la excavación? Porque los que estamos allí ya no vamos. Y dije, ahora mismo.
Ya.
Y entonces cogí un avión y me fui para el Cairo, estuve con la embajada y bueno, de eso hace ya 40 años he ido todos los años con un equipo magnífico, menos el 2011, que fue cuando fue la primavera, que no nos dejaron ir, porque no fui tanto. Nosotros como que nos dijeron, no es un buen momento para ir.
¿Y qué hay ahí en esta ciudad?
Pues mira, es una ciudad que está poco, donde se ha trabajado poco, un inglés, Petrie. Es una ciudad que fue la capital de Egipto durante las dinastías 9 y 10, se llama la época heracleopolitana, estamos hablando del 2000 a.C.,
sí,
y la realeza y la corte estaban instaladas allí. Hasta ahora, tiene una adoración desde la segunda dinastía, desde el año 3000 a.C. hasta la época copta, pero se había trabajado muy poco en ella, porque es un sitio que está muy aislado, muy difícil de excavar, muy muy arisco, o sea, allí por allí no tienes nada, y entonces, pero claro, en el momento que empezamos a trabajar en la ciudad, en el yacimiento, nos dimos cuenta de que teníamos uno de los más importantes y los más ricos de Egipto. Como no había excavado nadie, pues prácticamente nos lo dejaron casi entero, porque lo compartimos con los egipcios. Ellos tienen una parte y nosotros tenemos otra. Entonces, claro, en un sitio tan grande tienes que elegir, porque no puedes estar en todos sitios. A la vez hemos excavado en dos necrópolis, una de ellas de la dinastía 22 a la 25 y otra en la necrópolis de la época heracleopolitana, que es la primera vez que se encuentra en Egipto una de esa época, porque precisamente...
la dinastía 22 a 25, ¿de qué época estamos hablando?
Eso, estamos hablando del año 950 a 850 antes de Cristo, pero la otra necrópolis es mucho más antigua, es del 2000, en torno al 2000 antes de Cristo.
¿Y cómo era Egipto en el 2000 antes de Cristo?
Pues en el Egipto es curioso porque sí. Las representaciones que encontramos en las tumbas de los pastores que llevan el ganado, el cruzado del río, lo que yo encuentro es igual que ahora. O sea, vas por allí dándote un paseo y ves a la gente, a los campesinos con su buey tirando de ellos, cruzando el canal, y digo, pero vamos a ver si estos son iguales que los que tengo yo, los que están allí en las tumbas nuestras. Y es que como que no ha cambiado mucho.
Hay pocos lugares de los que yo conozco en el mundo más fascinantes que el Alto Egipto, Uno se enamora del Alto Egipto tan pronto como lo visita,
Sí, esto está en el Medio Egipto.
Esto es Medio Egipto, no
es Alto Egipto, pero da igual el Medio. Ya. Yo también estoy trabajando en otra excavación en Luxor. Y bueno, pues...
Bueno, el mundo de hace 4.000 años en Egipto era parecido al de ahora.
Bueno, ciertas cosas. Ya. Ciertas cosas sí, ciertas cosas no. O sea, es decir, vamos a ver, ellos tenían muchos conocimientos, pero hay cosas pues que tampoco tenían unas nociones de física, por ejemplo, tan adelantadas.
Ya.
De astronomía sabían un montón, porque podían orientar los monumentos, las estrellas, las conocían y tal.
¿Y cómo era la estructura del poder, la estructura religiosa en aquel Egipto?
La estructura del poder era clarísimo que era el faraón, era una estructura totalmente piramidal. En la parte superior, en la cima, estaba el faraón, y a partir de ahí todos los demás estamentos iban bajando en categoría, y luego pues estaba la sociedad, digamos, los más ricos, la alta sociedad, que eran los escribas, los ayudantes del faraón, etcétera, y luego abajo la clase más ínfima, ¿no? La clase de los trabajadores y tal, no los esclavos. Hubo esclavitud en un momento determinado, pero no en la época de las pirámides. O sea, que en las pirámides se ha encontrado el cementerio de los trabajadores de las pirámides.
Los que construyen las pirámides no son esclavos.
No son esclavos.
¿Y vosotros qué habéis encontrado excavando allí?
Pues nosotros, ya te digo, hemos estado trabajando y en
40 años, ¿qué habéis
encontrado? En 40 años muchas cosas. Yo no quiero contar las piezas, pero vamos, no sé, 3.000, 4.000, vamos a ver, en las necrópolis, claro, todo el material asociado con el mundo funerario, los vasos canopos, las figuritas de Useptis, los collares, pulseras, pues todo lo que se llevaba un egipcio pudiente al más allá, porque estos eran los jefes de...
¿Y qué se llevaba?
Un egipcio, pues desde luego intentaba momificarse el cuerpo, por supuesto, para continuar, y luego tener, lo más importante era poseer una tumba o una casa de eternidad para seguir viviendo, tener un cuerpo que pudiera reincorporarse una vez muerto y tener un culto funerario. El culto funerario, que eran los sacerdotes, y luego, pues, como en el más allá, iban a necesitar las mismas cosas que en esta vida, porque no había una muerte, pues entonces todo lo que necesitaban para el más allá: comida, joyas, vestidos.
Porque un egipcio de hace 4.000 años pensaba en el más allá como una continuidad del más acá.
Sí, exactamente. Para ellos la vida no tenía fin, no terminaba. Era simplemente un paso. Tenías que morir y ellos lo tenían asumido. Es decir, bueno, supongo que les daría un poco de miedo, ¿no? Pero que la muerte siempre es, bueno, es aceptable. Tenían más remedio, pero entonces eligieron pensar que iban a continuar viviendo. Entonces, para eso necesitaban, entre otras cosas, comer. Y se llevaban alimentos. Vieron al principio que los alimentos se estropeaban, y entonces lo que hacían era copiarlos en las paredes ponerlos en las representaciones en piedra y por una serie de ritos y de magias los alimentos se convertían en verdaderos y podían alimentar a los difuntos que estaban allí enterrados. Por eso se ve, llevan las paredes, se ve la gente haciendo en el campo, otros que llevan el ganado cruzando el río, es decir, la vida cotidiana.
O sea, que esos jeroglíficos son una especie de fórmulas encriptadas que al llegar a la otra vida de ellas uno podía sacar lo que estaba ahí representado.
No exactamente. La escritura jeroglífica es un idioma, un lenguaje.
Ajá.
Un lenguaje que tiene gramática, que tiene letras. Cada letra, no es que, cada imagen no es que sea una letra. Puede ser un bilítero, un monolítero, puede tener distintos significados, pero tiene una lectura.
Ajá.
Y entonces tú puedes leer un texto que bueno, con un diccionario y con las haberlo estudiado antes, bueno, pues el pseudo participio, el presente, como se decía, el futuro, como se decía, el pasado y tal, claro, esos son muchos años.
Pero en un jeroglífico hay verbos conjugados.
Sí. Bueno, hay verbos. Puede ser, pero no en nuestro tipo, conjugaciones. Más bien tipo inglés, lo que se ha hecho, lo sí. que se va a hacer, es HMF, es HMNF, en fin, es una idea más, un pelín diferente, o sea, no tienen un futuro,
sí.
pero no es como lo que lo tenemos ahora, pero hay mucha gente que los filólogos saben un rato y te dan un texto,
ya.
Yo he visto a gente que hace así... Y y te lo lee todo.
Lo lee como si estuviera leyendo español o inglés.
Claro, y puede ser, ya te digo, un texto religioso, puede ser un texto funerario, puede ser cuentos, cartas de los reyes, o sea...
¿Las campañas de excavación se parecen a las de Indiana Jones o no?
No se parecen, vamos a ver.
¿Cómo es una campaña de excavación normal?
Pues una campaña de excavación normal
empieza?
Normalmente vamos o en otoño o en primavera, o en invierno, en verano ahora ya es imposible ir porque hace muchísimo calor. Normalmente es un mes o un poco más, 5 semanas, en función del dinero que tengas, porque eso siempre, ¿no? Que por cierto, yo ahora no tengo nada para este año. Entonces, pues tienes que pedir un permiso a los egipcios y un proyecto. Vamos a ver, este año quiero hacer esto. Y te los dan y luego cuando llegas allí te ponen unos inspectores que están contigo todo el día para no vigilarte, sino para acompañarte y tal. Y tú haces tu excavación en función del proyecto que hayas presentado.
Pero la excavación, o sea, todo está cubierto por arena.
Donde nosotros vamos a trabajar, sí, claro.
Sí.
Una excavación en principio, o puede ser que no esté todo cubierto que en arena, que estaba ya descubierto, que se veía una parte de la tumba, lo que sea, y luego tienes que volverlo a limpiar y volverlo a... Pero en principio, una excavación está cubierto todo de arena, o sea que...
¿Y cómo se va bajando para no estropear lo que uno quiere encontrarse?
Bueno, eso tiene su técnica, es decir, hay una asignatura que se llama arqueología y entonces lo hacemos todo desde la carrera, nosotros lo hacíamos, hacía prácticas cuando estaba en la facultad, pues entonces me llevaban mis profes y entonces pues te enseñaban, a ver, hoy te toca lavar cerámica, hoy te toca estudiar la estratigrafía, ahora toma un palillito y tienes que limpiar el muerto, ahora tienes que hacer esto. Entonces, bueno, cosas de topografía, mirar con el nivel, la mira, dibujar. Ahora mismo se emplea mucho la fotogrametría, la analítica, hay muchas analíticas que se pueden hacer. O sea, ahora mismo la arqueología es ya una ciencia en sí, tiene muchísimas posibilidades y muchísimas posibilidades. O sea, que tienes que ya no es como antes, ¿no?
¿Y cuándo sabes que has descubierto algo que merece la pena? ¿Cuándo llega el eureka?
Pues hay veces que el eureka llega con una pieza que es una belleza y otras veces, que es maravillosa, y claro, eso siempre apasiona, y otras veces una cosita mínima y a lo mejor no tan aparentemente bella o naturalmente es tan importante que, por ejemplo, no sé, a lo mejor un trozo de cerámica que puede darte una datación porque está muy bien datado y te dice 3845, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya sabes que todo lo que hay con esa cerámica es de esa época y tú tienes a lo mejor un nivel entero fechado.
Ya.
Entonces,
un nivel es una profundidad a la que excava.
Un nivel es pues no sé cómo explicarte, un nivel, un trozo de terreno entre una parte y otra.
Que está a 4 metros por debajo de la superficie.
Por debajo de la superficie, y un nivel puede tener 50 centímetros, puede tener 20, puede tener 10, porque eso se ve viendo, o sea, eso sí. Se va, según vas viendo la excavación, dices, pues mira, aquí vas limpiando, aquí hay un agujero, hay que continuar por aquí, esto estaba encima de esto. Es muy importante saber la técnica arqueológica, claro. No mezclar, porque si mezclas, si tienes ahí de, bueno, pues ahora todo para adelante, no, es muy importante no mezclar nada, tenerlo muy bien documentado, fotografiado, dibujado, y claro, hay muchas veces que te encuentras una cosa y todo el mundo, vamos a sacarla, alto ahí.
Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se puede sacar?
Pues no se puede sacar hasta que no esté perfectamente documentado, hasta que no esté fotografiado, hasta que no se sepa exactamente cómo, porque si no, pues lo sacas y pierdes todo el contexto. El contexto es fundamental en una excavación. Ya. Por eso cuando estás en los museos y muchas veces al no tener contexto, pues es una pena, pero el contexto es fundamental para fecharla.
¿Qué no sabemos del Antiguo Egipto todavía? ¿Qué secretos guarda todavía el Antiguo Egipto?
Pues secretos...
pocos.
Lo que pasa es que la vida era diferente y sobre todo yo creo que las preguntas eran las mismas, pero las respuestas son diferentes.
Con ¿Las preguntas eran las mismas?
Las mismas y las respuestas
eran
las
mismas.
¿Quién es Dios? Por ejemplo, en religión, ¿cómo es Dios? ¿Hay un Dios o hay varios? ¿Cómo lo resuelven ellos? Ellos se creen en una divinidad, pero que tiene múltiples aspectos de manifestación, por eso los representan así. El león es la fuerza, pero con un cuerpo humano. Eso, el tema religión, que hay en el más allá, es muy interesante. Luego, también hay muchas cosas que todavía no las sabemos muy bien. Por ejemplo, todo el tema de construcción de pirámides y todo eso, y salen cada día noticias nuevas. Ahora se ha descubierto un canal que salía del río y llega hasta la pirámide, y entonces eso ayuda mucho porque las piedras seguramente llegaban hasta la piedra, la pirámide, y entonces ya no era tan complicado transportarlas, porque algunas vienen del sur. Entonces, faltan efectivamente cosas, pero se sabe mucho de lo que pensaban la literatura, mucho literatura. Hay unas obras preciosas que te cuentan las historias de viajes, que cuentan las instrucciones que dan los reyes a sus hijos para que sean justos, las instrucciones para medicar, trata bien a las personas, sé justo con ellos, en fin, no acabas nunca de... A mí me encanta cuando estoy trabajando y entonces de repente digo, anda, pero fíjate, cuando encontramos la necrópolis esta antigua, que son todas puertas, con lápidas, con las inscripciones, con los nombres, leerlos todos, pues mira, aquí tenemos a un jefe del ejército, aquí tenemos a un sacerdote, aquí no sé, aquí hay una señora que es sacerdote,
¿no?
Bueno, emocionantísimo, se te pasa el tiempo que no te...
Y luego, además, encontrarte de pronto con personas de hace 4.000 años.
Claro, y además eso, estás delante de ellas y encontramos una tumba muy bonita que tenía unas pinturas fantásticas. Bueno, ahí estaban todos los sacerdotes allí haciendo sus ritos. Y entonces yo me acuerdo que yo me iba por la tarde cuando estaba la caída del sol y me metía allí en la tumba y yo sola. Y yo les oía.
¿Y qué hacías delante de ellos?
Nada, escucharles, intentar comunicarme, porque yo a los egipcios los entiendo. Me sé perfectamente lo que me quieren contar.
Sí,
muchos años.
¿Y qué te quieren contar, por ejemplo, esos sacerdotes que contaban?
Pues estaban contando que estaban haciendo una serie de ritos para la persona que estaba allí, estaban con el incienso, estaban haciendo las ceremonias de verter el agua, leyendo los libros sagrados, y yo los oía a todos. Y bueno, el propietario de la tumba estaba sentado en su silla y eso le servía para seguir sobreviviendo.
Carmen, gracias por estar con nosotros, gracias por estos 40 años descubriendo ese mundo apasionante del Antiguo Egipto. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Como una potra salvaje, que me lo hace.
La Plaza de Cibeles espera la llegada de los campeones de Europa. Ahí está Ana Quílez. Ana, cuéntanos, ¿qué ambiente hay por ahí?
Pues ya hay mucha más gente, ya está empezando a llegar muchos más aficionados. También ya está más coches policiales, también los bomberos están empezando a cortar un poquito alguna que otra calle ya vallándolas. Y aquí tenemos también a dos aficionadas, madre e hija, que además es una ocasión muy especial porque para Leire, que es la hija de Melisa, es la primera Eurocopa que vive. Chicas, ¿cómo lo habéis vivido?
Muy bien, muy contentas.
Pues yo muy bien, muy emocionada.
¿A quién tenéis más ganas de ver hoy? Porque encima entre vosotras no hay conflicto de equipos, por lo visto.
A Carvajal.
A Morata.
Ya veis, ¿no? Ya veis, Fernando, una del Atleti y la otra del Madrid, pero las dos aquí unidas para verlo. ¿Cómo es, no, vivir esta primera Eurocopa para ti, Leire?
Pues es como muy emocionante, ya que al ser mi primera Eurocopa es como saber cómo se han vivido las demás, y es muy emocionante.
Claro, porque tu madre, tú, Melissa, le contabas cómo habían sido otros años, ¿no? Con la Eurocopa, el Mundial...
Sí.
¿Y qué les contabas? Porque claro, al final es distinto, ¿no? Vivirlo que contarlo.
Pues que se vuelca toda España, que es una locura.
¿Y hoy qué esperáis aquí en la celebración? Porque ahora ya os quedáis aquí para verlo todo entero.
Vamos hasta la hora que sea.
Pues muy bien, chicas, que disfrutéis un montón. Pues ya ves, Fernando, o sea, hay antes amigos, ahora familia, y es que al final está toda Madrid y toda España volcada con esta celebración, en la que, ya te digo, también ya han empezado las pruebas de sonido. De hecho, está ya algún artista como Almacor pues cantando para probar, y que luego, cuando lleguen los jugadores, a partir de las 8:30, 9, más 9 que 8:30 llegarán hacia aquí, pues ya que esté todo preparado, bueno, y no falle nada para disfrutar todo.
Sube la temperatura en Cibeles, gracias, Ana. Y precisamente estamos escuchando las historias de personas que se comprometieron o prometieron algo si la selección ganaba. ¿Qué nos están contando los oyentes, bueno, Rosa Rosado?
Además, no solamente con la selección, sino no sé qué tiene el fútbol, que te sube la temperatura en general. Entonces, es muy fácil que con este deporte se te caliente la boca, y hablando de promesas en las que uno se venía arriba, pues aquí tenemos una.
Hola, gente. Yo, cuando era estudiante de carreras, era educador en el barrio del Raval de Barcelona, y en concreto entrenaba un equipillo de fútbol de chavales. Este equipillo llegó a la final de un campeonato local, y yo me vine arriba y les prometí que si ganaban la final les regalaría un cartón de tabaco. Ganamos la final, y en un ejercicio de lucidez no cumplí con mi promesa.
Claro, 607-150602. Promesas, compromisos, si tu equipo gana, ¿los has cumplido?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua, y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5, y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré, es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio, y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hay personas que si no se imponen a los demás, les parece a estas personas que no son nadie. Solo son o parecen ser si los demás no son. Para ellos, ser es imponerse, arrollar, mantener erre que erre una opinión o su voluntad a toda costa y a machamartillo. Eso, a machamartillo. Qué bien dicho. Plas, plas, el cabo remachado hasta el fondo a golpetazos inapelables y sin contemplaciones de ningún tipo. Oír otros pareceres, otros matices o perspectivas, ampliar el campo de visión o contrastarlo, o bien hacer sencillamente caso a los hechos en sí, les saca de quicio. Antes morir que cambiar de opinión o apearse del burro, como decía su padre. Se empieza no dando nunca el brazo a torcer, para cosas de poca monta, no reconociendo nunca una razón al otro, y se acaba por no reconocer al otro como tal y por considerarlo invisible, para empezar, eliminable en último extremo. Esta descripción de lo que somos todos en este momento, en este mundo, este no querer reconocer los hechos, no reconocer al otro, está en la página 70 del último libro de José Ángel González Saiz, por así decirlo. José Ángel González Saiz, para quien no lo conozca, es uno de los mejores escritores, si no el mejor que tenemos en este momento en España. José Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa y gracias por la hipérbole, que todos los oyentes sabrán que es una hipérbole.
Oye, me ha fascinado este párrafo, estos dos párrafos que he leído, por cómo son de precisos en la descripción del mundo en el que vivimos. Uno no reconoce las ideas del otro y al final acaba por no reconocer a los otros. ¿Por qué nos pasa esto, José Ángel?
Bueno, supongo que son largos procesos y que la humanidad sigue sus vaivenes. Entonces creo que nos toca un vaivén bastante, bastante bajo en ese sentido, ¿no? Es decir, la realidad parece que se nos ha escapado, o la despreciamos, o la miramos con displicencia. Y si decimos realidad, es justamente para decir lo contrario. Es decir, este es el problema, ¿no? Que nombramos a las cosas mal. Y nos parece que el mundo del lenguaje, el mundo de la imagen puede ser autosuficiente, sin ninguna traza de realidad, sin tener que prestar atención y partir de los hechos o de los datos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una corriente que yo creo que ha alcanzado ahora niveles demasiado altos, y en ese mundo es en el que tenemos que torear, ¿no?
La portada de un libro, por así decirlo, es una imagen románica, ¿no? Es de San Juan de Duero.
De San Juan de Duero, sí, del monasterio que está a orillas del Duero, junto al puente.
Maravilloso monasterio, del que, por ejemplo, hay un claustro fantástico. No sé si esta imagen es del claustro. Bueno, la imagen es un rey Herodes que tiene por detrás a un, no sé, supongo que será un demoniejo, y Herodes escucha a este demonio que le dice
un escucho. No sabemos qué le está diciendo este demonio a Herodes, pero lo que sí podemos saber es por qué has elegido esta foto, esta imagen para la portada de tu último libro.
Pues la he elegido adrede y además prácticamente imponiéndola en la editorial, ¿no? Me había llamado la atención hace muchísimos años. Y claro, es la imagen de uno de los baldaquinos interiores al claustro, donde efectivamente es interpretado muy bien. Es decir, es un rey Herodes con su espada y con su corona, es decir, es el poder, ¿no? Y al poder una voz mefistofélica, ¿no? Que está figurado
demoníaca.
Como demoníaca, con sus cuernos y su mala cara, le está diciendo cosas con esa mala cara, ¿no? Y el rey está pensativo, con la mano en la mejilla, escuchando, ¿eh? Con una actitud de escucha de lo peor, ¿no? Y probablemente lo que siempre quiere el diablo es que los inocentes sufran daño y que el rey, que el poder no sea un poder para hacer cosas loables y convenientes para el común, ¿no? Sino que sea un poder contra los inocentes, ¿no? Que es muchas veces lo que es el poder.
Recordemos que después de esta escena, con su espada o dando una orden a sus a generales o a su policía o a lo que fuere, el rey Herodes manda matar a los niños del reino. Son cuatro relatos, cuatro cuentos. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cuál es el género?
Sí, el libro, como mi libro anterior, La vida pequeña, la primera pregunta es ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el género? ¿No? Bueno, es una pregunta que puede ser interesante y que se puede intentar contestar, pero no creo que sea muy relevante, ¿no? Yo lo he concebido como una especie de paralelepípedo. Es decir, tenían que ser cuatro piezas, ¿no?
Sí.
Que fueran como cuatro fogonazos, como cuatro iluminaciones, a veces con luz negra, a veces con luz más blanca, ¿no? Sobre la contemporaneidad, sobre el nihilismo contemporáneo en el que vivimos, ¿no? Uno dedicado estrictamente al poder, el otro se puede interpretar, supongo, de muchas formas, pero como una carencia de fondo, de realidad, de ninguna de las cosas que hacemos en nuestras instituciones, incluso en nuestras democracias, ¿no? Y otras dos piezas que son más existenciales, incluso la última, a lo mejor, con una interpretación un poco hasta religiosa, si alguien se atreve, ¿no? Entonces, pues bueno, están concebidas como esas cuatro piezas de un cuadrado. Y tenían que ser cuatro, ni tres, ni cinco. Y bueno, se les puede llamar cuentos, se les puede llamar, yo trato de llamarles de otra forma, trato de llamarles divertimentos, caprichos, no fogonazos. Hay algún escritor, algún crítico que les ha llamado apólogos, rozan con la fábula, con la parábola. Bueno, es ese mundo de las piezas cortas, con un tono humorístico alto muchas veces, con un tono disparatado también alto, y donde le doy al lector mucha coba, es decir, él tiene que interpretar, él tiene que decir qué es esto, dónde, qué estoy leyendo, ya. A qué se refiere, ¿no?
Bueno, eso de que el lector tenga mucha coba me gusta. El primero es el acontecimiento, es un concierto de una orquesta en el pueblo, muy esperado, y en un momento determinado de ese concierto pues aparece un director fake, no sé si se puede utilizar esta expresión, un contradirector, y aquello se convierte en un pandemonium, porque lo que iba a ser un concierto armonioso con la belleza de la música, ahora hablamos de la belleza de la música y las palabras, bueno, pues se convierte en una especie de guirigay. ¿Estás denunciando eso, los directores de orquesta fake, los hombres que toman la batuta y que en realidad no saben qué concierto darnos o que están desordenando el orden que tiene que tener una sociedad, una vida en común?
Bueno, digamos, yo creo que muchas interpretaciones son plausibles, algunas más, otras menos, y yo he tratado de dar pie a que haya un gran abanico de posibilidades de interpretación, y que se pueda interpretar ciertamente desde hoy mismo, y desde hoy mismo en nuestro país, y que se pueda interpretar dentro de de los años que sea en otro país o aquí mismo, ¿no? Es decir, que la meditación es una meditación sobre el poder y es una meditación sobre los opuestos, y se trata de eso, es decir, que de repente en una plaza mayor de una ciudad, una orquesta de la ciudad, con todo lo que tiene eso de popular y de pueblo, etcétera, etcétera, pues celebran un concierto de música clásica, ¿eh? Para mí no hay nada más extraordinario probablemente en la historia de la civilización humana que un concierto. Es decir, un concierto es algo extraordinario. Es decir, tocar una partitura, muchos instrumentos distintos, tocarlas cada uno a su debido tiempo, armonizarlos, las entradas, las salidas, las voces, los coros, me parece una de las realizaciones,
un acontecimiento,
una de las realizaciones más extraordinarias de la historia de lo civil de la humanidad, uh-huh. ¿no? Porque la humanidad tiene una historia civil y una historia anticivil o acivil, ¿no? Entonces, bueno, se trata de meditar sobre eso, sobre el poder del director de orquesta, y sobre todo hay un momento en que pasa algo, que es el acontecimiento y que tiene una serie de consecuencias probablemente muy graves, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, ese director queda usurpado por otra persona, uh-huh. que de repente convierte el concierto, las armonías, todo eso de lo que hemos hablado, en completamente lo contrario.
Falso director se parece mucho al director auténtico.
Bueno, se puede parecer porque dirige, pero sobre todo se parece a una cosa, que es que la gente le sigue.
Ya.
Y entonces primero pues hay una división de opiniones, ¿no? Algunos están a gusto, otros no, pero la gente le va siguiendo más. Y entonces él va subiendo cada vez más uh-huh. lo que impone al público, y el público le sigue aplaudiendo y se sigue divirtiendo. Y bueno, y eso pues acaba pues ya. como acaba.
Ya. ¿Por qué utilizas a menudo para describir el momento en el que estamos la expresión fantasmagoría? No sé dónde habría que poner el acento, fantasmagoría.
Fantasmagoría, sí. Bueno, sí, porque es un poco lo que hemos empezado a hablar antes de la realidad, es decir, que las fantasmadas, ¿eh? Muchas palabras bonitas que indican una fantasmada, esto es una fantasmada, sí. Esta persona es un fantasma, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene que ver con lo que decían nuestras madres y nuestras abuelas, poco fundamento, se decía antes, ¿no? Esta persona es una, qué poca sustancia tiene, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo, pues eso, un mundo donde las imágenes, las palabras, y por lo tanto, y esto es lo más grave, es decir, los aparatos, las maquinarias más férreas y más intratables y más cerradas y más ideologizadas de imponer imágenes e imponer lenguaje, ¿no? Pues se convierten en lo que crea el valor en la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, eso lo anticipó muy bien Nietzsche diciendo que en los últimos fragmentos, uno o dos años antes de su locura definitiva, ¿no? Bueno, es locura, no definitiva. En donde decía que, bueno, ya no hay hechos, no hay verdad, no hay realidad que valga, ¿no? Lo único que vale es la voluntad de imponer poder, y la voluntad de imponer poder es el poder, y por lo tanto, cuanta más fuerza se tenga, uh-huh. y más fuerza personal, digamos, a unos niveles, ¿no? Y cuanta más fuerza tenga una estructura, y más férrea sea para imponer el valor, pues más la sociedad, si le aplaude,
yeah.
si le aplaude, si se lo traga. El
falso director de orquesta.
Sí. Pero vivimos en un mundo que parece que hay unas tragaderas extraordinarias, ¿no? Y que te dicen una cosa, te la dan con queso una, dos, tres, cuatro veces y sigues probando el mismo bocado, ¿no?
La verdad se convierte en la realidad.
Exactamente. Y la verdad es algo que se tiene, ¿no? Y no algo que se busca continuamente y sin descanso y con mucho cuidado, porque a veces te crees que has llegado a algo y pasa un tiempo y ha cambiado y es lo contrario.
Ya, la verdad se da por conseguida, sí. por conquistada,
eso,
¿no?
Eso.
La palabra y el poder, ¿qué relación tienen la palabra y el poder?
Pues mucha, porque el poder es, en primer lugar, poder utilizar la palabra y que otros no la utilicen, ¿no? Es decir, poder hacer callar a los demás, poder imponer mi palabra, poder imponer mi relato, como se dice ahora, y a continuación el resto de las cosas, ¿no? El poder se impone siempre con un relato que triunfa o que hacen triunfar o que lo meten con calzador, como sea, ¿no? Y pues se puede llegar, pues... hay que recordar siempre la fábula de Orwell. A Orwell hay que recordarle siempre en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. La de 1984, estamos en otro bisiesto como en 1984. el diario del protagonista de Orwell empieza el 4 del 4 del 84, ¿no? Yeah. Y bueno, lo de los bisiestos es muy raro. Entonces, hay que recordar eso, es decir, que el... ¿dónde era? El lema que estaba en la fachada del Ministerio de la Verdad, si no me equivoco, era algo así como: la paz es la guerra, ¿no? La libertad es la esclavitud, como era el tercero, la fuerza es la ignorancia, ¿no? Y eso pues lo tenían a macha martillo los habitantes de esa época, y se lo creían y pasaban por ese aro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pasar por el aro. Nos creíamos que éramos los herederos de generaciones críticas, estábamos muy contentos en nuestra juventud con ser muy críticos y demás, y yo creo que ese espíritu crítico se ha evaporado por completo en buena parte de la sociedad, sobre todo aquella que parecía detentarlo casi en exclusividad, ¿no? Y que lo que se lleva ahora pues es unas tragaderas como...
Describías la verdad como algo que se busca, que se busca con cuidado, que exige darse tiempo, atreverse a decir, bueno, esto es provisional, ya veré qué sucede. ¿De dónde se saca la energía para este trabajo que has descrito?
Pues no sé dónde se saca. Tú, que eres una persona enérgica, es que me lo tendrías que decir. La mía se agota muy fácilmente por desesperación. Pero esa energía es necesaria, y en eso sí que soy muy nichano. Es decir, tener la fuerza suficiente. Y la fuerza, pues yo supongo que cada uno la saca de donde puede, ¿no? Algunos del propio carácter, que no sabes de dónde viene, otros de cierto daimon incluso, ¿no? Ajá. Otras personas pues la sacan de la fe, otras personas pues porque son inagotables y no pueden hacer de otra forma, ¿no? Pero, y otras personas, pues bueno, de aquello que se llamaba una cierta moralidad, una cierta conciencia, un cierto deseo de vivir en un mundo más justo y de ser él lo más justo posible, que eso siempre es difícil, ¿no?
En todos tus libros hay un amor profundo por las palabras. De hecho, a veces coges una frase, una expresión tradicional o habitual y le das varias vueltas y el lector tiene que volver a verla, ¿no? Como lo de macha martillo, ¿no? Pues uno que lo ha oído muchas veces, tú cuando lo escribes le das varias vueltas. Y en este libro, digamos, tu amor por las palabras se hace muy explícito, casi se convierte en denuncia, ¿no? Por contrapunto. ¿Por qué amas tanto las palabras?
Pues eso sí que no te sabría decirlo. Lo que es cierto es eso, es decir, que yo creo que las palabras, y más las palabras en nuestra lengua, es decir, son tantas, tan decidoras, ¿no? Estamos dejando de usar palabras que expresaban tantas cosas de la realidad, ¿no? Yo siempre recuerdo... es decir, ahora una persona le dice al otro cuando lo quiere descalificar: este es loco, este es tonto, este es idiota, este es gilipollas, ¿no? Pero yo recuerdo la ristra inmensa de palabras que tenía mi abuela para dar en el clavo con el carácter exacto de cada persona, ¿no?
Sí, ¿no?
Y dice: este es un botarate, no sé, este es un mastuerzo.
Mastuerzo es otra palabra que usaba también mi padre, ¿sí?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenían un vocabulario extraordinario y clavaban el carácter de las personas, ¿no? Y bueno,
Hay muchos grados de idiocia.
Claro. Y entonces, pues claro, tenían un conocimiento del mundo extraordinario. Mi abuela no había ido nunca.
Que se lo daba la palabra.
Se lo daba la herencia del lenguaje, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, lo que está pasando ahora es que nuestros niños se educan, ¿no? Reciben el lenguaje no tanto de las familias, de los abuelos, de los tíos, de tal, sino fundamentalmente de los medios de difusión y de los dibujos animados y de tal, claro. Y los dibujos animados, yo a veces me he detenido a oír 5 minutos y he oído clan, king, chung, mong, ¿no?
Onomatopeyas. Oye, hay un momento en el que personaje increpa y le dice a otro, pero qué pesado eres, ¿no? ¿Por qué estás todo el día buscándole el sentido a todo? Bueno, no puede ser que... claro, esto de no buscarle el sentido a las cosas también se convierte en categoría política. O sea, si no se busca el sentido, tú acabas teniendo un cierto tipo de sociedad, ¿no?
Pues eso es decir, si no le vemos, digamos, el referente que tienen las palabras, digo, bueno, utilizar la palabra convivencia, utilizar la palabra progresismo, utilizar la palabra izquierda, derecha, a ver, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué queremos decir? ¿Qué quieres decir exactamente con esa palabra? Porque hay que explicarlo, ¿no? Porque a lo mejor quieres decir lo contrario de lo que yo entiendo por eso, o de lo que la historia...
Eso hay que haber hecho una indagación muy, muy precisa, o sea, hacer que la palabra haga referencia a una experiencia, haga referencia a algo que tú has buscado, o que has conocido.
Claro, y hay que encender siempre la duda, es decir, yo creo que el dudar de las cosas es extraordinario. Es verdad que, como dices tú, muchas veces la búsqueda de sentido o la duda a ultranza convierten a las personas, algunos de mis personajes, y sobre todo el protagonista del mundo exasperado, que es donde viene un poco la línea de este último libro, pues se convierten, por esa búsqueda de sentido y por esa búsqueda incesante de moralidad, en personas ridículas y completamente absurdas, ¿no?
Ya.
Es decir, que bueno, todo tiene un tira y afloja, un vaivén, ¿no? Es decir, que las cosas son un juego muchas veces, ¿no? Pero no puedes... El padre Heráclito, que ya sabes que yo le hago mucho caso, es decir, que intento entender las pocas frases que quedan de él, pero eso lo clavó de una vez para siempre, y es decir, es en la separación, es en lo otro donde acabamos de encontrarnos la unión con nosotros mismos, ¿no?
Ajá.
Y eso hay que meditarlo mucho, ¿no? Eso hay que meditarlo mucho, y está ahí desde antes de Platón, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, el otro es al que hay que machacar,
claro, claro.
Pero ya por...
Yo conmigo mismo y ya está.
Yo conmigo mismo y con mi autoayuda.
Bueno, es como hemos empezado, ¿eh? Sí. Se empieza negando al otro y se acaban negando los hechos. Bueno, pues una delicia esta conversación, José Ángel. Yo estaría aquí hasta pasado mañana charlando contigo. José Ángel González Aiz, por así decirlo, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Llega los HSN Days, descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.